Hoy quiero hablar de un mensaje que he intitulado La Matemática del Reino. La Matemática del Reino. Y quiero empezar leyendo con ustedes un verso que está en Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38. Y quiero contarles que, bueno, como les estaba diciendo, yo soy mamá de dos niños. Para muchos de ustedes saben, Rodo y yo tenemos a Meli, que tiene 6 años, y Dani, que tiene 4 años. Y Meli, ya hace unos años que empezó el jardín, ¿no? Y empezó a aprender eso de los números. Entonces, primero teníamos jueguitos con números y bloques con números, y le empezamos a enseñar a reconocer los números, pero luego cuando fue al jardín ya empezó a entender que 1 + 1 eran 2. Entonces nos hacía preguntas siempre que eran tipo, mamá, 2 + 2, ¿cuánto es? Y uno se siente tan maestro, ¿no? Y dice, 4, hija, mira, te voy a enseñar 2 y pones, bueno, y era todo así, por mucho tiempo nos estuvo diciendo, y 3 + 3, y 5 + 2, y fácil, ¿no? Pero ahora ya tiene 6 años y bueno, es bastante inteligente Meli, y nos empezó, la semana pasada me dice, mamá, 17 + 39, y digo, dame un minuto, ¿no? Y ahora ya nos está haciendo preguntas como, mamá, 1247 + 359, ¿cuánto es? Y yo digo, Meli, alcánzame el celular. Y me dice, ¿por qué? La calculadora, mi amor. No, así ya no voy. No quiero ni pensar cuando me empieza a hacer preguntas de ecuaciones y todo esto. Pero, ¿por qué les cuento eso? Porque más allá de cuánto nos guste o no la matemática, yo soy de la medicina, entonces la matemática no me gusta mucho. Y necesito la calculadora para algunas cuentas muy sencillas. Encima nos acostumbramos a tener en el celular la calculadora. No me pongo a pensar mucho. Pero más allá de que si vos sos una persona de la matemática o no, la verdad es que todos nosotros tenemos un concepto básico de matemática, que es cuanto más sumamos, más tenemos. ¿Sí o no? Bueno, vos podés ser horrible en matemática, pero sí tenés el concepto de que si sumás, 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 y cuanto más sumes, más vas a tener. Esa es la matemática de la Tierra. Esa es la matemática humana, ¿no? Entonces aprendemos cuando somos niños con objetos. Si tengo 2 caramelos y después gano 8 caramelos, ¿cuántos tengo? Y lo que aprendemos básicamente es que cuanto más, más, más se sume, más vamos a tener. Pero hoy estoy acá para decirles que la matemática del reino no funciona así. Y me costó mucho aprender. Y hoy les quiero ayudar a aprender la mentalidad con nuestra vida económica, con nuestras riquezas, con nuestras cosas, la mentalidad del reino de Dios. Y quiero empezar leyendo entonces Lucas 6:38. Dice así, den y se les dará, y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la misma medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Bueno, la verdad es que nosotros no solemos hablar mucho sobre nuestra vida económica y menos predicar sobre esto, porque por dos razones. Primero, porque hay muchos preconceptos en la mente de las personas sobre la relación entre dinero e iglesia, ¿no? Entonces, está tan mal asociado esto por escándalos, por personas que mal usaron su espacio en una plataforma para pedir dinero para las personas o para hacer lecturas bíblicas incorrectas, que ya hay un malestar en las personas en decir, uy, iglesia iba a hablar de cosas económicas y no va a ir bien, ¿no? Y también por malos ejemplos que quizás vos en tu vida, nosotros, tenemos de personas que no hacen exactamente lo que es bíblico, y entonces nos quedan preconceptos sobre la vida económica y Dios. Pero la verdad es que hace muchas semanas que yo tengo en mi corazón hablar con ustedes sobre esto, porque lo que la Biblia muestra es que la manera como nos relacionamos con el dinero muestra lo que está en nuestro interior. La manera como vos te relacionás con tus riquezas, con tus cosas, con tu sueldo, con tus pertenencias, revela cosas que están en tu interior. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos tenés fe en Dios o si tenés incredulidad, si vos confiás en Dios para suplirte o si tenés miedo, si vos sos humilde o si vos sos ganancioso, todas esas cosas aparecen en la manera como te relacionas con el dinero. Y es por eso que la Biblia habla tanto sobre las riquezas de esta tierra. Y la Biblia no habla de eso para pedirnos las riquezas, para pedir las cosas. La Biblia habla de eso para enseñarnos la mentalidad del reino de Dios sobre nuestra vida económica. Y es un poco de esto que vamos a hablar hoy. Y más o menos este versículo que leímos, den y se les dará, está hablando de un principio bíblico que va mucho más allá de nuestra vida económica, de lo que vamos a hablar hoy, que es el principio de cosechar y sembrar. Entonces, la Biblia nos enseña que existe un principio que se llama cosecha y siembra. ¿Qué es? Que según lo que nosotros hacemos, nos van a pasar cosas en nuestra vida. Ah, pero la salvación es por gracia. La salvación no hicimos nada para merecerla. Sí, la salvación es por gracia. No hicimos nada para merecerla. Dios nos regaló a través de su sangre la salvación. Pero la bendición de Dios en nuestras vidas es condicional a nuestra obediencia. Y esto se llama un principio de sembradura y cosecha, que según lo que hacemos, vamos a cosechar cosas en nuestra vida. Y he visto en mi vida, en primer lugar, y en la vida de muchos que puedo acompañar, que muchas veces queremos algo en nuestra vida económica y estamos sembrando lo opuesto, estamos sembrando lo contrario. Y que no sea por falta de comprensión y de entendimiento, hoy quiero que salgamos de acá sabiendo ¿cuáles son las cosas que tenemos que sembrar para poder cosechar en nuestra vida económica la bendición de Dios? Y hoy no voy a hablar de diezmos, no voy a hablar. Tenemos un increíble mensaje sobre diezmos que es muy claro y muy bíblico en nuestro ADN. Si vos querés, hasta te puedo pasar el enlace para que lo escuches. Así que hoy no quiero hablar de esto. Hoy quiero hablar sobre dar, sobre la generosidad, pero dar para el que necesita. Okay, dar a otros, dar a tu familia, dar a tus amigos, dar a personas que están en necesidad. ¿Y qué impacto tiene esto en nuestra vida espiritual y en nuestra vida económica? Okay, muy bien. Entonces, como les contaba, nosotros aprendimos una matemática de esta tierra, que es que cuanto más sumamos, más vamos a tener. Y esto, gente, si bien es verdad en la matemática científica, no es verdad en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué nos es fácil pensar así? Que tenemos que tener más y más y más y más y más hasta alcanzar mucho. Mira, les voy a hacer un ejemplo práctico. Quiero que pienses, por un minuto, quiero que pienses en tu vida económica. Ahora, pensá en tu vida económica. Bueno, les aseguro que muchos de ustedes en estos 10 segundos lo que pensaron fue cuánto tienen. Porque si alguien nos dice pensar en tu vida económica, vas a pensar cuánto tengo en el banco o cuánto es mi sueldo o cuánto tengo de plata. Porque para nosotros nuestra vida económica se resume a tener y que cuanto más tengamos, mejor. De hecho, yo estoy muy segura que muchos de ustedes pensaron en su vida económica, en cuánto tienen, y tuvieron una sensación de insatisfacción. O sea, que poco tengo. Necesito más, necesito trabajar más o tener un mejor sueldo o mejorar o las deudas. O no es que vos pensás en tu vida económica y decís, wow. Me decís, pensás en tu vida económica y veo una playa y veo, no sé, personas que vienen a traerme un jugo fresco. Y esto es la pileta. No, digo, pensá en tu vida económica, vos pensás en los quilombo económico, ¿no? Y siempre con esa sensación de que necesito más. Y esto es así por dos cosas. Primero, porque nuestra sociedad es una sociedad materialista. ¿Qué es materialista? Que te enseña a valorar las cosas materiales. Tu ropa, tu zapatilla, tu casa, tu auto, tu celular, las cosas. Es una sociedad que valora mucho eso y que además de valorarlo nos enseña que tenemos que tener muchas de esas cosas y ahí vamos a ser felices. Si tenemos el mejor celular y la mejor zapatilla, la mejor casa y el mejor auto y si tiene parrilla y si tiene pileta, entonces vamos a ser felices. Y nosotros crecemos en esa sociedad y vamos absorbiendo eso. Eso por un lado. Pero la otra causa de que pensemos así, que tener un montón es tener más, es porque somos por naturaleza egoístas. Nosotros, gente, somos egoístas. Todos nosotros. Mira, ¿saben cuál es el ser más egoísta del planeta? Es un recién nacido. Para que ustedes vean cómo está en nosotros. Si no me creen, esperen hasta que nazca su primer bebé y van a ver el quilombo que hicieron en tu agenda, en tu tiempo, en tus prioridades, en tu vida económica, en todo, en 2 semanas. Vos dices, este ser llegó y llora cuando quiere y come cuando quiere y tiene que ser siempre en su momento y se le dueles ahí y te va a hacer dar vuelta la vida en 48 horas. Y vos decís, Dios mío, pero recién salió de la panza y ya está mandando cuándo es, ¿sí o no? Un recién nacido no entiende esperar. Y un recién nacido nunca jamás por un lapso de segundo va a pensar en otra persona. Su mundo es su sensación de hambre, su sensación de frío. Y mientras un niño va creciendo, tiene 2, 3, 5, 6, va aprendiendo que existen otras personas y que el mundo no se trata de él. Entonces empieza a compartir. ¿Es fácil para un niño compartir? No. Nadie le enseña a un niño a no compartir. Lo que tenés que enseñarle es, pero está con la comida y vos decís, compartir, es mío. Bueno, y conforme va creciendo un poquito más, va aprendiendo y se espera que cuando una persona madure, aprenda que el mundo no es solo su propio ombligo, pero somos egoístas. Y estamos en una sociedad que nos enseña que tener más es mejor. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener un comportamiento que es una mentalidad de la matemática de este reino, que es que tenemos que tener cada vez más y que tenemos que guardar cada vez más para nosotros mismos y ahí vamos a ser verdaderamente ricos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, den y se les dará. La matemática del reino es al revés. Cuanto más das, más tenés. Y vos me vas a decir, pero eso es ilógico. Porque si tengo 8 caramelos y doy 2 caramelos, me quedo con 6. Pero lo que pasa en el reino de Dios es que Dios toma esos 2 caramelos y los multiplica y te vuelve a dar. Esa es la matemática del reino de Dios. ¿No me crees? Mira, cuando Jesús multiplicó, te voy a mostrar en acontecimientos bíblicos cómo está la matemática del reino de Dios. Dios quiere alimentar a una multitud de personas. Y Dios dice, ¿qué tienen ustedes? Y los discípulos, codos, no tenían nada de verdad, pero dicen, no tenemos nada. Hasta que sale un niño y que dice, tengo 2 peces y 3 pancitos. Y con lo que le da a Jesús, Jesús multiplica y alimenta una multitud. Jesús no hizo aparecer la comida. Jesús multiplicó algo que le dieron. Jesús está en la boda y viene y le dicen, se acabó el vino. Y Jesús no hace una magia y dice, aparece vino. Jesús dice, ¿qué tienen? Agua, dame el agua. Dame tu agua y yo te doy vino. Dame tú 1 litro de agua y yo te doy 10 litros de vino. Entonces Jesús no solo multiplica lo que se le llega en sus manos, sino que da mejor de lo que uno le entregó. Yo creo que los pancitos y pescaditos eran más ricos los que Jesús multiplicó que los que tenía el niño. Elías, en el Antiguo Testamento, llega a la casa de una viuda y Dios quiere hacer un milagro de provisión para esta viuda. Entonces Dios le dice, anda hasta esa viuda y pregúntale qué tiene. Y Elías llega y dice, ¿qué tenés? No, me estoy por morir. Soy yo, mi hijo. Tengo lo suficiente para hacer un pancito, comemos y nos morimos. Y Elías dice, hacelo y dámelo. Y uno dice, ¡guau! Uno dice, qué desubicado Elías de pedirle a una pobre viuda su último pancito, es un hombre sin corazón. Y qué loca la circunstancia de que la mujer, de hecho, le diga, mira, es lo último que voy a comer y me muero. Y él sabía que la forma de multiplicarle a esta mujer era hacerla dar lo que tenía. Entonces dice, dámelo. Y la mujer lo hace, mujer de fe. Hace el último pancito. Era una madre, gente. Yo por mí, hasta por ahí le daría a Elías. Pero por Mel y Dani no. Digo, no, que coma mi hijo. Esa mujer hace su último pancito, le da. Él come. Ella está mirando. ¿Qué va a pasar? Y él vuelve y dice, nunca más se acabará ni tu aceite ni la harina. Y esa viuda vivió por años con una multiplicación de recursos. ¡Wow! Tremendo. El joven rico, ahí no pasa. Miren cómo también funciona ese principio. O sea, ¿qué es lo que puede detener el crecimiento, la multiplicación, tanto de riquezas como de bendiciones de Dios en la vida de una persona? Que la persona no dé. Llega el joven rico, se acerca a Jesús y le dice, Jesús, decime qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios. Porque estamos hablando de la mentalidad del reino, ¿no? Y le dice, tenés que amar a Dios, tenés que amar a tu prójimo, tenés que obedecerle a la ley de Dios. Era un cristiano posta ese joven rico. A veces hablaba del joven rico como el incrédulo, ¿no? El ateo. No. Le dice, Señor, todo eso he hecho. Te amo, amo a las personas, te obedezco, conozco los mandamientos. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Toma todo lo que tenés y da a los que no tienen. Y te voy a dar una riqueza en el cielo. Jesús literal iba a multiplicar lo que este joven le iba a dar, pero con riquezas celestiales. Y él no quiso. Ustedes conocen la historia. Él se va triste porque dice, tengo mucho. Pero Jesús le dijo, si quieres tener más perfección de espíritu en tu vida, anda y da. Entonces vos ves una y otra vez en la Biblia cómo en el reino de Dios las cosas se multiplican cuando damos, no cuando retenemos. Incluso hay un verso en la Biblia, en Marcos 10, que dice, todo el que deje a padre, madre, hijo, hermano, familia, casas, terrenos por mí, recibirá en esta vida y en la vida eterna, en esta vida, Jesús está diciendo, y en la vida eterna, 100 veces más. Casas, terrenos, hermanos y madres y padres y hijos. O sea, no solo en el cielo, Dios está diciendo, vas a tener algo que te va a estar esperando allá, sino que acá, si vos das hasta 100 veces más. Y este por 100, ese multiplicar por 100, ¿quién hace? Dios hace cuando ve una actitud de generosidad. Entonces, la matemática del reino es esta. Cuanto más das, más recibís. Ahora, ¿por qué es así, no? Uno se queda pensando, ¿por qué Dios hiciste al contrario de nosotros? Sería tan más fácil y más lógico para nosotros aprender a prosperar si hacemos lo que está en nuestra mentalidad. Pero ¿saben qué dice la Biblia en Romanos 12:2? Que somos transformados por la renovación de nuestra mente. Es nuestra mentalidad que necesita cambiar. Porque existe un reino, que es un reino celestial, es el reino de Dios. Y en este reino las cosas no se dan como acá. Entonces, para que nosotros podamos aprender cómo son las cosas de Dios, tenemos que dejar que Él transforme nuestra mentalidad. Y se espera, gente, que así como un niño que nace y no sabe pensar en nadie más y todo es para sí, ese niño va creciendo y aprende a compartir y a dar. Se espera eso de nosotros espiritualmente. Que cuanto más nosotros maduremos en la fe, más aprendamos a dar las cosas que Dios nos da. Porque no vamos a ser verdaderamente maduros en nuestra fe si solo aprendemos a tener y retener. Y para mí eso me costó mucho porque yo soy una persona muy disciplinada y soy muy organizada. Entonces tengo todo planificado, tengo todo en planillas, en gráficos, en agenda, tengo todo bien, o sea, tengo, vos me preguntás, mi horario, mis prioridades, mis cosas, tengo todo. Y con la vida financiera soy así. Entonces tengo una planilla, todos los centavos que gastamos están en esa planilla. Yo tengo control de todos mis gastos, tengo una proyección de cuánto quiero ahorrar cada mes, de cómo voy a hacerlo. Entonces todo está calculado. Y Dios, cuando empezó a enseñarme sobre la generosidad, tuvo que confrontar, no es que esté mal mi forma de ser organizada, está bien, Dios me hizo así. Pero Dios tuvo que confrontar en mí esto porque era un choque con lo que Dios quería enseñarme que salía de mi planilla, que era cuando Dios me decía para dar. Entonces yo me casé con una persona que tenía otra personalidad bien distinta. que todo está en algún lugar de su cabeza, menos en una planilla, pero es mucho más generoso que yo. Rodo tiene una naturaleza mucho más generosa. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, Rodo siempre dice, vamos a dejarle una propina a la persona que está sirviendo, pero una buena propina, me dice, porque es un sábado y está de noche. ¿Y vos crees que esa persona quisiera estar trabajando un sábado de noche? Yo estoy como, Rodo, la planilla, no me entra, ¿no? Y siempre dice, esa persona está acá porque lo necesita, vamos a usar lo que tenemos para bendecirlo, cuando alguien cuida el auto, cuando alguien siempre está como que, pero para mí me cuesta porque me salía de mi orden. Entonces Dios me empezó a hablar sobre esto y de verdad que mi vida está marcada por este principio desde muy pequeña, porque cuando yo tenía más o menos unos 8 años de edad, mi papá me dio una plata que eran 2 reales. 2 reales eran como 40 pesos. Y mi papá me dio esto y yo estoy feliz pensando cuántos caramelos voy a comprar porque tenía 8 años. Y estoy en la iglesia y pasó el momento de diezmos y ofrendas y yo sentí de las primeras veces que estoy empezando a aprender a escuchar a Dios y yo sentí el Espíritu Santo decirme, dame lo que te regaló tu papá. Y yo me quedé tan emocionada de sentir la voz del Espíritu Santo que fui y di mis 2 reales. Pero gente, yo sé que para ustedes 40 pesos no es nada, pero para mí como una niña era como el universo de ir a un kiosco y elegir los caramelos que tengo. Era como wow. Entonces yo fui como, qué sacrificio, ¿viste? Y volví a casa y le conté a mi papá. Mira que Dios me dijo y mi papá me dice, bueno, Dios te va a dar algo. ¿De verdad? Sí, me dice, si Dios te pidió esto, Dios te va a dar algo. Entonces al día siguiente estoy esperando, ¿quién me va a dar algo? ¿Viste? Porque soy una niña de 8 años, entonces estoy y me despierto a ver si hay algo en la mesa y si mi papá me va a dar algo y voy al colegio y se termina el día y nadie me dio nada. Y yo estoy como, ¿y papá? Lo que me dijiste, ¿cómo es que funciona? Y dice, los tiempos de Dios no son los nuestros. ¿Viste cuando tu papá te dice eso? Uno dice, uy, sonamos. Bueno, gente, se pasaron 2 meses. Yo me olvidé. Un día estoy en la iglesia. Se acerca una iglesia que no era mi iglesia. Mi papá fue a ministrar en una iglesia y voy con él y estamos ahí. Entonces nadie me conocía. 8 años tengo. Estoy ahí sacando los mocos en la silla. Nada. Y se acerca una mujer y me dice, yo te miré. Y Dios me dijo que yo tenía que venir acá y entregarte un cheque en blanco. Yo lo voy a firmar y quiero que vos vayas al local que quieras y compres lo que quieras. Y ahí me acordé. Y dije, ¡guau! ¡Pero wow! Dije, papá, de verdad que wow, la matemática del reino de Dios es increíble. Y mi papá le dijo a la mujer, ¿puedes por favor poner un valor? Porque si ella elige un auto y tiene 8 años, quizás yo no le pueda explicar. Y no sé cuánto puso, pero puso como 200 veces más lo que yo había dado y me compré un, ¿cómo se dice? Peluche. Me compré un peluche gigante. Pero esa experiencia me marcó. Y yo entendí que las cosas de Dios funcionaban de otra manera. Pero aún así, gente, siendo grande, me costaba ser generosa porque yo soy muy de... Entonces, un día estoy hablando con Dios y digo, Señor, necesito aprender esto de la generosidad. Necesito aprenderlo. Porque cada vez que vos me decís para dar, yo estoy, pero el cálculo y porque necesito aprenderlo. ¿Cómo lo hago? Yo quiero aprender esto. Y que no me cueste, que salga de mi corazón. Y Dios me dice así, eso hace unos años atrás, Dios me dice, una vez por mes yo te voy a poner una necesidad adelante y quiero que suplas esa necesidad. Y yo digo, listo, hecho. Voy a Rodo y le digo, amor, Dios, porque tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Porque la plata es una sola. Dios me dijo, yo voy a aprender la generosidad. Dios me va a decir una vez por mes una persona, una necesidad para... Y entonces necesito hacerlo. Y Rodo me dice, sí. Digo, ay, qué bien te sale. Bueno. Entonces, el primer mes, una persona de la iglesia estaba de mudanza. Y estoy hablando con ella y Dios me dice así, no tiene cama. Y le digo, Maggie, ¿tienes cama? No tengo porque el departamento que estaba tenía cama. Entonces ahora me mudo y ese no hay cama. Y Dios me dice, cómprale la cama. Ah, digo, Maggie, te vamos a regalar la cama. Vuelvo a casa y le digo a Rod, y ya estoy pensando en mi planilla, ¿viste? ¿Cuánto sale una cama? No creo que una cama sea barato, señor. Bueno, Dios me empezó con un tratamiento de shock. Y le digo a Rod, amor, creo que deberíamos ayudarle a Maggie y darle una cama, porque no tiene cama. Y Rod me dice, bueno, pero no le compres la más barata. Vos elegí la cama que te comprarías para vos. Y yo digo, señor, dame un marido menos generoso. Yo haciendo que nada, gente, le dije, sí, sí, pensé lo mismo, pero por dentro estoy, señor mío. Pero las cuentas y que yo quería guardar tanto y porque tengo la planilla y Dios me estiró y fuimos y le compramos la cama y les cuento para que vean mi parte débil, no para que digan, ah, qué bien que compraste la cama. No, me está costando, ¿no? Entonces le regalamos la cama. El mes siguiente, estoy en el consultorio, estoy atendiendo a un paciente, entra un niño y le estoy haciendo el examen físico y veo que está muy delgado, pero muy, muy flaco, está muy flaco. Y empiezo a charlar con él y me cuenta que es un chico que está en una situación económica muy complicada, que vive prácticamente solo, un adolescente, y que había 2 días que no comía, porque no tenía con qué comer. Y en este momento Dios me dijo, este es el de este mes, cómprale un almuerzo. Y yo abro la cartera, gente, me empiezo a buscarla, no tenía mucha plata. Y digo, señor, eso le dará para 5 medialunas, Dios mío. Y le empiezo a buscar y tomo esto y le digo, mira, yo quiero que salgas a almorzar con esto que estoy dando. Creo que era como las 12 del mediodía, ¿viste? Debía tener un hambre, pobre. Y le digo, salí de acá y anda a almorzar. Pero lo que quiero, yo sé que eso no resuelve tu vida, porque a la noche tenés hambre otra vez, pero lo que quiero que sepas es que Dios te ama, que Él te conoce, que Él sabe lo que estás viviendo y que Él puso en mi corazón ayudarte. Y ahí mi corazón empezó a cambiar y yo empecé a tener alegría en dar. Entonces estaba como en la expectativa del otro mes, ¿qué me iba a presentar Dios? Y cada mes, por un año, Dios me dio una persona o una necesidad para suplir. Y eso empezó a estirar mi corazón y a enseñarme. Y ahora yo ya no hago esto una vez por mes, sino que hago como un estilo de vida. Hoy lo que le digo al Señor es, cuantas veces me digas que es para dar, lo voy a dar. No es una vez por mes. Eso era un entrenamiento para mi corazón. Pero quiero ser una persona que si vos me decís esta persona, y vean gente, que no es el valor, porque en un mes Dios me dijo cómprale una cama y en otro Dios me dijo cómprale un almuerzo. Es el hecho de que vos sepas que en el reino de Dios se siembra cuando se da. Y esto se multiplica. Yo no sé decirles la cantidad de milagros financieros que vivimos con Rodo. Bueno, alquileres, gente. Nunca en nuestra vida, desde que nos casamos, nunca pagamos en un alquiler lo que valía el departamento. Siempre pagamos la mitad, pagamos 2/3. Sí, es una cosa. Yo el otro día estaba hablando con Royuli cuando se estaban por mudar y descubrí que lo que pagamos en nuestra casita de alquiler no alquila un mono ambiente en Capital. Estamos, pero es una cosa regalada y es una bendición que está sobre mí y sobre Rodo desde que nos casamos. Pero la casa que sale, algo pasa que el precio es una cosa que no existe. La beca que tienen nuestros hijos en su colegio, porque ellos estudian con beca en el colegio donde están, las puertas que Dios nos abre. Entonces yo sé que las cosas en el reino de Dios funcionan de manera a quebrar nuestro egoísmo. Y que cuanto más aprendemos a dar, más Dios nos da. Pero aún me cuesta, ¿eh? Yo estoy creciendo, no estoy acá para decirles que soy la maestra en generosidad. Hace poco más de un año, un día Rodo se sentó conmigo y me dice, mira, amor, vamos a charlar algo sobre la planilla financiera. Y cuando Rodo te dice eso, ya tenés miedo, ¿viste? Porque él es el de los... Rodo él traspasa la planificación, ¿me entendés? Entonces me dice, amor, yo estuve pensando algo. Viste que desde que nos casamos somos fieles a Dios con nuestros diezmos. Siempre, desde el mes 1. Y lo hacemos con alegría y hemos visto lo que Dios hace en nuestra vida. Pero diezmar es lo que Dios espera de nosotros. Porque la Biblia dice que debemos diezmar. Entonces es como que estamos haciendo lo que Él nos pidió. Y yo quería hacer más de lo que Dios nos pidió. Porque viste cuando Mel y Dani vienen y arreglan el cuarto, por ejemplo, y no les pedimos. No es mucho más lindo para nosotros como papás que cuando decimos, anda y arregla tu cuarto, y lo hacen. Es lindo obedecer a Dios, pero agradar a Dios es mejor. Entonces, yo quiero que a partir de este mes diezmemos 15%. De ahora en más, por siempre. No vamos a diezmar 10%. Y gente, no les estoy contando esto para que lo hagan, ni para que digan que inventé una doctrina de que es 15%. Les estoy contando lo que nos ha pasado a nosotros. Y cuando Rodo me dice eso, inmediatamente en mi cabeza va planilla financiera, ta, 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 ¿cuánto es 5%? ¿De dónde saco 5% más? Porque soy de la planificación. Y le digo, ¿y de dónde sacamos? Y me dice, no sacamos de ningún lado, amor, porque va a venir. Porque tiene una forma de ser que le hace más. Y yo digo, Señor, bueno, ya sé por qué me diste ese marido. Las cosas que uno estira en el otro, ¿no? Y le digo, está bien, vamos a hacer esto. Y él me dice, pero mi idea es como ir creciendo, ¿no? Y hacerlo cada año más. Y venimos haciendo esto hace más de un año. Y la verdad es que me da, no es vergüenza la palabra, pero es como que me pone hasta mal cómo Dios nos bendice. Y yo digo, Dios es como que nos persigue la bendición, viste, de Dios. Cosas que Dios hace. Ojo, no es que tenemos todo ni que no nos falte para cosas que nos gustaría tener. Es que hay milagros. Constantemente hay milagros. Aun con que decimos, uy, nuestro auto está re viejo y necesitamos cambiarlo y no tenemos la plata. Pasan milagros. Pasan milagros en nuestra vida económica todo el tiempo. Y yo sé que las cosas de Dios es como un chip que Dios va cambiando en nuestra vida por tener la mentalidad del reino de Dios. ¿Y por qué eso es tan importante? Yo quisiera leerles un versículo más que está en Mateo 6:24. Es una de las veces que Jesús habló sobre las riquezas, habló sobre las finanzas, y por eso creo que es muy importante que nos fijemos en qué es lo que dice Mateo 6:24. Él dice así, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Esa palabra riquezas o dinero que está en ese verso, en el original la palabra es mamón. Y mamón, literal, la traducción es riquezas o dinero. Pero lo que Jesús está haciendo acá cuando habla de mamón, cuando él dice, vos no podés servirle a Dios y a la vez servir a mamón, Dios está hablando sobre un Dios del dinero. Dios está hablando de que en tu corazón hay un trono, ¿no? Y que vos no podés hacer sentar a la vez Dios y mamón. ¿Y cómo es que uno sirve a mamón? ¿Cómo es que uno se arrodilla a mamón, el Dios del dinero? Cada vez que nosotros decimos, no tengo para otro, esto es mío, como hacen los niños, ¿no? Que uno dice, yo le doy un paquete de pochoclo a Dani y digo, ¿me das un pochoclo? No, es mío. Y yo digo, sí, yo te lo di. No es tuyo, es mío. Yo creo que Dios es más o menos así. Dios te da el sueldo y te dice, bendecí al otro, es mío. Y dice, yo te lo di, burro. ¿No? Bueno, pero hacemos eso con Dios porque creemos que es nuestro. Pero cada vez, gente, que nos agarramos a lo que tenemos, nos estamos doblando al Dios del dinero. Porque estamos diciendo, yo sirvo, mis acciones, mi mentalidad sirve al dinero, a tener más. Cada oportunidad que menospreciamos, que dejamos pasar de ayudar a alguien, nos doblamos al Dios del dinero. Cada vez que decimos, uy, esa persona necesita tanto, me encantaría ayudar, pero no tengo, porque esto es mío, nos arrodillamos al Dios del dinero. Y cuando yo entendí esto, dije, Señor, saca esto de mi corazón, yo quiero a Dios sentado. Y Dios me dijo, entonces, cada vez, ¿y cuántas veces vos veas una necesidad y yo te diga, suplíla, hacelo? A mí me encanta una frase que mi suegra me enseñó. Hace muchos años atrás, es una mujer de Dios muy sabia. Un día estaba charlando con ella en la cocina de su casa de esto, ¿no? Y ella me dice una frase increíble. Dice, el pobre es el que no tiene para dar. Entonces, hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero cuando un pariente necesita algo, la persona dice, no tengo. Entonces es pobre. Es pobre de alma. Está bajo un espíritu de pobreza. Porque si bien tiene, tiene tan poco a sus ojos que no puede dar a nadie más. Por otro lado, hay personas que tienen poco dinero, pero cuando se presenta una necesidad dicen, toma, yo te ayudo. Esa persona no es pobre. Esa persona tiene pocos recursos, pero en su mentalidad es rica, porque piensa, tengo lo suficiente para compartir con otro. Y el Dios del dinero, ¿qué quiere, gente? Que vos estés bajo la mentalidad de la pobreza, que es, no tengo para dar, me encantaría, pero no tengo. Entonces, vos estás orando para tener, para que cuando tengas puedas dar. Y Dios está esperando que des para que puedas tener. ¿Se entiende? Vos estás, Señor, a mí me encantaría una casita con pileta, parrilla. Señor, me encantaría un mejor sueldo. Señor, me encantaría las vacaciones en Chile. No sé por qué dije Chile, pero... Señor, me encantaría, hubiera dicho en Hawái, ¿no? Me encantaría, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, yo te digo, cuando tenga, te voy a, doy todo para tu reino. Mentira, porque la Biblia dice que si somos fieles en lo poco, seremos en lo mucho, y que si somos infieles en lo poco, seremos infieles en lo mucho. Entonces, si vos teniendo poco, no das, cuando tengas mucho, tampoco vas a dar. Vas a tener la casa del... ¿Ok? Presidente. Y vas a decir, no, pero es que el año que viene justo nos vamos a mudar, entonces tengo que ahorrar. Siempre vas a pensar que es para vos. Ahora, cuando aprendes a dar, de hecho, si no aprendes a dar teniendo poco, Dios no va a te dar y ni ponerte sobre mucho. Porque en el reino de Dios las cosas funcionan así. Entonces, no importa cuánto tengas vos hoy en tu vida de riquezas, de plata, de ahorros, siempre tenés para dar. Ah, Anita, pero yo no tengo un peso guardado. Bueno, pero vos tomas tu café y quizás puedas no tomar tu café y llevar tu café a otra persona. Entonces, quizás en tu caso, dar signifique no tener, no es que vos tenés para comprarte un café en Starbucks y comprarle otro. Pero entonces no compres el tuyo. Y ese día no tomes café. Y lleva a alguien que no tenga, alguien en la calle, y decirle, mira, te traje un café de Starbucks que acá dice hijo amado. ¿Viste que en Starbucks siempre ponen tu nombre? Ese es tu nombre. Qué buena idea, gente. Bueno, entonces, siempre tenemos para dar. Vos te compras 3 medialunas, estás caminando rápido para ir al colectivo y tenés que agarrar el colectivo. ¿Y por qué no agarras dos de esas 3 medialunas y le das a alguien? Es que siempre nuestra mirada es que nos falta. Mira, yo les conté varias cosas que Dios me está enseñando a dar. Y tengo un auto que se está partiendo, pobre. Es viejo, pero es bendecido. Está ungido ese auto. De verdad, va bien. Pero es viejo. Entonces, yo cuando te digo que le di algo a alguien, no es que me está sobrando y que no tengo necesidades. Es que tengo suficiente para dar. Y esa es la mentalidad del reino de Dios. Esa es la mente de un rico. Si vos querés prosperar, deja de pensar que no tenés lo suficiente para ayudar a otro, porque eso es doblarse al Dios del dinero. Y eso es seguir en una mentalidad de pobreza. Y por ahí estamos años diciendo, Dios, qué difícil es la situación. Pero cuando me des, Señor, todo va a ser tuyo. Y Dios está diciendo, mientras no aprendas a dar, nada va a ser tuyo. Y necesitamos luchar contra nuestra sociedad materialista, primero, que nos enseña que tenemos que tener todo para nosotros, y nuestra naturaleza egoísta, que también nos dice que todo es para nosotros. Es como el ejemplo del hijo, ¿no? Yo le hago toda una merienda para Mel y Dani. Yo compré, la heladera es mía, la leche es mía, la chocolatada es mía. Yo hago todo, pongo en la mesa y les digo, dame un pedazo, no es mío. Yo digo, Dios debe ser igual, ¿no? Dios te da la inteligencia, Dios te abre la puerta de trabajo, Dios te da un sueldo, Dios te prospera. Y luego Dios dice, ayuda al fulano que no tiene. No es mío. Ah, es tuyo. Ah, yo no le digo así a Mel y Dani, pero tengo ganas a veces de decir, ¿y quién compró? ¿Y la heladera de quién es? ¿Y el sueldo que compró la merienda? No, mi amor, eso no es tuyo, ese es mío. Y es más, yo te puedo dar cuanto quieras. Yo tengo 8 litros de leche en la heladera. Te puedo hacer 10 chocolatadas. Solo te estoy entrenando para que sepas dar. De hecho, yo ni quiero tu chocolatada. Yo solo te pido esto para que tu corazón sea generoso. Y digo, bueno, Señor, ya entendí. ¿Viste? Uno hace con los hijos y luego dice, ¡ah! Entonces, cuando Dios me pide, no es que necesita ni que quiere, y que me puede dar mucho más de lo que tengo. Me está enseñando a tener un corazón generoso. Y eso es tan serio para Dios, lo último que voy a leer, gente. Mateo 25:34. Miren lo que Jesús habló en esta historia. Mateo 25:34. Entonces dirá el rey, a partir del 34, voy a leer de Mateo 25. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes a quien el Padre ha bendecido y reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Quién quiere ir para el cielo cuando se muera y ver el reino de Dios? Bueno, eso es lo que está pasando acá. Y dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y los justos le dirán: Señor, imagínate vos mirando a Jesús y diciendo: nunca te vi con hambre, ni sediento, ni forastero, nunca te vestí, nunca te fui a ver en la cárcel. Y mi Padre les va a decir: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, lo hicieron por... Ok, hasta ahí probablemente conoces la historia, pero la historia sigue. Y dice: luego dirán los que están en su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Yo tampoco. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me alojaste, necesité ropa y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendiste. Y ellos de igual manera le van a decir: Jesús, ¿cuándo fue que te vi sin ropa? ¿Cuándo fue que te vi hambriento, sediento? ¿Te hubiera ayudado, Jesús? Si yo sé que Jesús está en necesidad, le hubiera ayudado. Y el rey les dirá: les aseguro que todo lo que ustedes no hicieron por un de los más pequeños de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Entonces, miren la seriedad con la que Dios trata el dar al que tiene necesidad. Y muchas personas tienen necesidad. Y tampoco te estoy diciendo acá que vos tenés que endeudarte, ¿ok?, para ayudar a los demás. Pero siempre hay algo que tenemos que ejercitar nuestro corazón y decir: no te aferres a todo. No te aferres a todo. Hay una parte de lo que Dios te da que es para que vos lo disfrutes, para que pagues tus cuentas, para que uses joya. Pero hay una parte que es la matemática de Dios, que vos das. Yo te voy a decir algo: cuanto más necesidad financiera tengas hoy, más generoso deberías ser. Porque cuanto más das, ¿qué dice el versículo que empezamos a leer hoy? Den y se les dará. Y no hay problema, gente. Yo sé que lo mejor sería dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Que uno dé y diga. Y Dios nos va enseñando eso. Con el paso del tiempo, nuestro corazón se va volviendo generoso y decimos: yo sé alegrarme en dar, pero aún esperando algo a cambio, es mejor esto que no dar. Porque Dios dice en su palabra, en Malaquías: den y pruébenme si yo no les voy a dar y abrir las ventanas del cielo y los voy a bendecir. Está hablando sobre los diezmos. Pero Dios está diciendo: póngame a prueba, vean si yo no les voy a dar. Entonces, Dios está diciendo: entrega y fíjate qué va a pasar en tu vida. Entonces, no es que está mal dar sabiendo que en el reino de Dios eso se multiplica y se vuelve. Claro que el dar con el corazón correcto es mucho mejor que dar diciendo: Señor, acaba mi próxima zapatilla que ahorré un año, ¿no? Es mejor que des diciendo: me alegra entregarlo. Pero aún así es mejor dar que no dar diciendo: no tengo lo suficiente. Entonces, para mí, cuando Dios me empezó a enseñar todo esto, yo digo: Señor, qué loco, ¿no? Porque nosotros levantamos nuestras manos en la iglesia y oramos y decimos: todo lo que tengo pertenece al Señor, Dios es mi vida, Dios es mi todo. Pero cuando toca nuestras cosas, nuestros recursos, decimos: esto es mío. Dios me empezó a enseñar a dar incluso mis cosas. Entonces, cosas que yo ya no usaba más, que mis hijos ya no usaban más, que están nuevas, que yo podría ir y venderlas. Viste que yo soy la mujer de la planilla. Digo, bueno, si vendemos eso quizás. Y Dios dice, da. Dios, gente, Dios me bendijo tanto cuando yo fui mamá, que llegaban personas con bolsos, con valijas en mi casa, de ropas de niños con etiqueta. Nunca usada. Decía, ay, me compré todo esto para mi nena y nunca las usé. Pero más de 3-4 personas me llevaban bolsos de ropa y yo decía, Señor, ya creo que a Meli no le alcanza a usar todo esto. Y yo digo, y luego estamos pensando, bueno, eso es mío. Eso es mío y si lo vendo, porque estoy necesitando, Señor, porque tengo un auto viejo. Y yo pienso en Dios diciendo, burra, ¿cómo llegó esto a tu mano? Yo te lo di. Entonces, algo vos usás para vos, pero algo vos das. Y este es el camino de la prosperidad bíblica. Yo no estoy acá para enseñarles el, ¿cómo se dice? La doctrina de la prosperidad, que Dios te hizo para hacer, habitar en las alturas y ser millonario y tener lo mejor. Pero sí, la Biblia habla sobre una prosperidad que es de alma inicialmente y luego es exterior, es física. Y el antídoto a nuestro egoísmo, el antídoto al materialismo es la generosidad. Y la única forma de expresar la generosidad es dando. Entonces, lo que te quiero animar hoy, y con esto cierro, es que vos puedas buscar en tu vida que Dios te dé ventanas de oportunidad de suplir la necesidad de alguien más. Que vos seas tan rico al punto de tener para vos y para otro. De tener para vos y para compartir. Lo que sea, ¿eh? Tu comida, tu ropa, tu plata, tu tiempo. Pero que vos tengas, para que no todo se resuma a retener. Entonces quiero que te pongas de pie en tu lugar. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos, que tomes unos minutos para estar en la presencia de Dios. Y que le pidas hoy al Espíritu Santo que pueda hablar a tu corazón. Que con tus ojos cerrados ahí digas, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo puedo hacer que mi corazón crezca en generosidad? ¿Cómo puedo perder el miedo a que me falte si doy? ¿Cómo puedo aprender a tener fe de que vos me vas a suplir? ¿Cómo puedo entender, Dios, que el camino hacia las cosas que quiero son deshacerme de las que tengo? Y esta mañana, sobre todo, quiero orar para que Dios rompa de sobre nuestras vidas la idolatría al Dios del dinero. Que Dios rompa de nuestras vidas mamón. Que cada vez que decimos esto es mío y lo necesito y porque tengo que comprar tal cosa y no puedo dar, que el Espíritu Santo esta mañana intervenga y nos cambie la mentalidad y nos haga libres de tener que doblarnos al Dios del dinero. Así que si esta mañana vos querés crecer en generosidad, querés que Dios dilate tu corazón en generosidad, decís, yo aún no estoy viviendo la generosidad en el nivel que me gustaría estar viviendo. Yo quiero aprender de Dios a ser más generoso y que Dios rompa esa mentalidad humana de cómo son las cosas. Quiero invitarte a que salgas de tu lugar, que vengas acá adelante y que pongas tu vida delante de Dios y le digas, Señor, esta mañana vengo acá para que rompas de mi corazón, para que rompas de mi vida todo lo que yo pueda estar haciendo sin darme cuenta, porque seguro no te das cuenta, pero todo lo que estoy haciendo y que es un servicio a mamón y que me estoy aferrando a mis cosas. Quiero crecer en generosidad. Quiero llegar a nuevos niveles de generosidad en mi vida. Quiero empezar a ver la necesidad de los demás. Quiero que me uses como un vaso en tus manos para bendecir a otros. Quiero que uses mis recursos, mi sueldo, Jesús, mi trabajo, lo que está en mis manos. Usa para bendecir a otros, para hacer crecer tu reino. El reino de Dios necesita personas que van a invertir en el reino. Señor, yo quiero ser una de esas personas. Si vos hoy en tu corazón decís eso, Señor, yo quiero que dilates mi corazón y mi generosidad. Te invito a que salgas de tu lugar, porque esa acción de venir hasta acá adelante y ponerte delante de la presencia de Dios es una acción que ya quiebra con nuestro egoísmo. Es una acción que ya nos hace decir: Señor, estoy acá humildemente para decirte, cambia mi corazón. Así que cierra tus ojos. Señor, esta mañana clamamos a ti que puedas ser Señor sobre nuestras vidas. Dios, que toda mentalidad que hemos recibido quizás de nuestros papás, de nuestra sociedad, de nuestra formación humana, Señor, que nos enseñó a ser egoístas, que nos enseñó a tener miedo a que falte, Señor, esta mañana, por el poder de tu nombre, rompemos, Dios, con toda idolatría a este sistema, Dios, que nos dice que tenemos que tener cada vez más. Yo siento que algunos de ustedes vivieron alguna circunstancia de falta que los marcó mucho. Es una situación de tu vida que vos sabés recordar, donde te faltó algo básico y que eso te marcó. Y quizás el miedo a la falta, el querer evitar otra vez estar en una situación tan dura como la que estuviste, te hace aferrarte a las cosas que tenés. Pero esta mañana te quiero decir que Dios está acá también para sanar tu corazón. No tenés que repetir la misma historia que tu familia. Aún en la vida natural, Dios te va a dar una nueva historia. Dios te está dando un nuevo corazón para que sepas usar las cosas que Él va a poner en tus manos para Él, para su reino, como semillas. Así que ahí donde estás, decirle: Señor, esta mañana cambia mi corazón, dame un nuevo corazón, dilata mi generosidad, enséñame a dar, enséñame a tener ojos para los que necesitan. Señor, si soy tacaño, si me cuesta ver que alguien que necesita más que yo, cambia mi corazón esta mañana. ¿Dónde estás? Levanta bien alto tus manos. Decile así: Señor, esta mañana yo rompo con toda idolatría al Dios del dinero. Señor, hazme próspero de alma para saber dar a los demás. Dilata mi corazón, dame un nuevo corazón y enséñame la matemática de tu reino. Enséñame a bendecir a otros con mi vida, con mi tiempo, con mis recursos, porque todo, decile todo, es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren vivir esto en sus vidas? Yo los desafío los animo a que pongan a prueba esa palabra y que vean el fruto que va a dar en sus vidas. Amén. 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 Dale un aplauso bien fuerte a Jesús. Y quiero animarte a saludar y charlar, conectar con algunas personas alrededor tuyo ahora. Si nos estás visitando, seguramente alguien se va a acercar para conocerte, así que no se vayan corriendo. Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana.